Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos acá frente a un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, desde Radio Amadeus. Hoy con un programa con dos temas bastante diferentes, porque vamos a recordar que mañana es el Día de los Océanos y nos va a hablar el doctor Weissel de una jornada y del significado del día. Y por el otro lado, vamos a hacer mención de lo que es la 18ª Feria del Libro y Feria y Exposición del Libro de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, organizada por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad, que es la... ¿Ya estamos con el doctor Weissel al aire? Bueno. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Comenzando el programa.
Ajá. ¿Ya empezó? No, todavía no.
¿Eh?
¿No empezó todavía?
Sí, ya estamos al aire.
Ah, estamos al aire.
Ya estamos al aire.
Ah, bueno.
Ya estamos al aire. Empezamos unos minutitos antes.
Bueno, qué bien. Saludos a toda la audiencia de Bitácora. Acá estamos y, bueno, mucho gusto volver a conversar. Beatriz.
Exacto. Extraño las columnas de arqueología.
Sí.
Aunque
sí,
cada tanto tenemos alguna nota sobre arqueología, pero extraño tus columnas de arqueología con la que tuvimos tanto tiempo al aire.
Sí, sí. Bueno, pero tenemos ahora una actividad este sábado próximo.
Exacto.
Creo que justamente estamos en eso, que es el día de mañana. Y nos metemos en una agenda internacional que tiene que ver con los océanos o el océano, viste, que está en plena discusión, que se quiere sacar la letra S final de los océanos para dejar océano.
Considerar que todos son uno.
Así es, un océano, así es. Sí, 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 con los temas ambientales no cabe duda que sí, es así, ¿no? Así que, pero bueno, nosotros nos vamos a reunir y vamos a justamente estar trabajando el Día Internacional de los Océanos con una agenda interesante que tiene que ver con algo de arqueología, porque esa es nuestra perspectiva desde el puerto de La Boca, donde siempre nos hemos estado trabajando. Y entonces la idea del océano visto desde el fondo del estuario, desde el riachuelo contaminado y el barrio de La Boca, bueno, pero hay muchísimas tradiciones, así que eso es lo que está del lado nuestro, y por eso hacemos este evento del día sábado 8 de junio, desde las 14 hasta aproximadamente las 17, en que tenemos una serie de actividades muy interesantes, también invitados, colegas de arqueología marítima que trabajan principalmente en Puerto Madryn, pero también en Tierra del Fuego. Con lo cual va a ser interesante porque vamos a estar hablando tanto del océano como de la parte cultural de la navegación, ¿no? De estar uniendo los puntos estratégicos de nuestro país y las formas en que queda esa historia, ¿no? Así que ese es el objetivo de la invitación de mañana, el Día Internacional de los Océanos.
¿Y cuáles serían las actividades?
Bueno, tenemos una bienvenida a la arqueología oceánica, donde hay un estudiante muy entusiasta que justamente quiere dar la bienvenida, va a estar en la recepción, y luego vamos a trabajar una primera visión del futuro de las ciudades portuarias, que es un tema que está trabajando mucho en otras partes del mundo. Estamos enlazándonos con la red de puertos históricos de Europa, que es toda una red que está muy ligada tanto a la Carta de Barcelona, que es de conservación de las embarcaciones históricas, como también a las cuestiones de la agenda, del patrimonio climático y de lo que sigue para adelante, porque no cabe duda que vamos a tener que adaptarnos nosotros al cambio climático. Y ya vemos Porto Alegre cómo se quedó todo inundado, y bueno, esas cosas que tiene el puerto histórico es que siempre ya se adaptó antes a los cambios climáticos. Y entonces, para adaptarnos tenemos que ser activos y estar preparados para nuevamente timonear y construir embarcaciones para adaptarnos justamente a los cambios en los océanos, en el clima, y eso entonces requiere de nosotros estar muy despiertos, ser muy conscientes de cada una de las cosas. Así que retomar esa logística microregional, ¿no?, de transporte que había tanto, ¿no?, en la época, vos sabés, Beatriz, toda la época del vapor, y ni que hablar de la época de la vela, ¿no? Ayer justamente estaba conversando con el capitán Horacio Vázquez de la Escuela de Náutica, y cómo estaba todo tan organizado en la época de la vela, ¿no?, que había que planificar todo de antemano, y justamente para hacer una inversión grande como es justamente una travesía, ¿no?, o un transporte de un lado a otro. Así que eso lo tenemos hoy asegurado con los grandes portacontenedores, pero como el ser humano es alguien activo, va a tener que adaptarse a los cambios climáticos. Y entonces decimos que tenemos que tener más cultura náutica, más cultura oceánica.
Es que además,
una parte de
digo,
esto,
Marcelo, vemos las inundaciones no solo que hubo en Brasil, sino las que hay en Europa constantemente, claro, en las grandes ciudades, donde hay un río, las inundaciones que ha sufrido Europa, ¿no?, y Estados Unidos, los temporales.
Así es, sí, sí, eso, el cambio climático está, y justamente entonces tenemos que tener las estrategias para adaptarnos. Es decir, cultura náutica, como son los clubes de remo, los clubes náuticos, pero también en cuestiones laborales. Es importante desarrollar las profesiones y las ocupaciones socioprofesionales ligadas a esto. Y bueno, esa sería una pequeña introducción. Entonces luego tenemos una charla de la licenciada Julieta Frer, que hizo su tesis sobre anclas, así que es una especialista en Argentina de anclas de todo tipo, y ella, juntamente con el doctor Guillermo Gutiérrez, que trabaja en CEMPAC de Patagonia, en Puerto Madryn, van a hablar del primer muelle que tuvo Puerto Madryn. Así que eso va a ser una referencia a Puerto Madryn, como era el muelle de madera hacia 1870, y luego vamos a hacer un taller de alfabetización oceánica. A ver, ¿qué te imaginas con esto, Beatriz? ¿Qué es?
Alfabetización oceánica. ¿Será uso de vocabularios y términos?
Así es, sí, es dentro de las campañas mundiales.
O sea, de los términos que se usan habitualmente en lo que sería la vida náutica, ¿no?
Sí, sí, pero desde la perspectiva ambiental. Entonces, como es el día de los océanos, el día del océano, hay como 10 características que se pide de redefinir, ¿no? ¿Cómo lo definimos en nuestra práctica? Por ejemplo, ¿cómo es un océano saludable? ¿Cómo es un océano resiliente o un océano productivo? Es decir, todas características que nosotros que las tenemos, ¿no? No cabe duda, porque al recibir carga de ultramar, estamos usando el océano. Al comprar en el supermercado algo que viene por el agua, también lo estamos usando. Pero nos tenemos que reflejar en que esos pasos que se dan sean sustentables. Entonces, ese es el abecedario, digamos, ¿no? La alfabetización oceánica, para que el océano también sea resiliente, sea así, innovador, entusiasmante. Tenemos esas 10 palabras que las vamos a tratar de definir entre todos y armar, eso ya pasa a ser una agenda.
Claro.
Una agenda de trabajo, ¿no?
Ahora, además, hay que incorporar en nuestro país en particular, ¿no?, lo que sería la utilización de los productos como una forma de alimentación, de mantención, ¿no?,
sí,
de los productos del mar, que acá tenemos tanto, como digo siempre yo, tanta agua alrededor, sí, tantos ríos, y resulta que no los aprovechamos en ese aspecto, ¿no?, en la alimentación diaria, que además es saludable.
Efectivamente, bueno, a nivel mundial se estaba discutiendo el mes pasado justamente la comida azul, como se le dice, por toda la sustentabilidad de las cadenas pesqueras y de recolección de frutos marinos. En nuestro país, en nuestros ambientes fluviales, hay ahora iniciativas también muy interesantes para hacer hamburguesas de boga, y es decir, investigadores de CONICET, por ejemplo, la doctora Marcela Junín, especialista en cetáceos, estaba colaborando porque había conseguido financiación para hacer justamente esta producción de hamburguesas de boga y colaborar con justamente las provincias mesopotámicas, ¿no?
Además, digamos que además de generar toda esa atracción hacia lo marítimo, y si hablamos de la alimentación, también tenemos que generar las formas de proteger a esa misma fauna. O sea, no es cuestión de hacerla desaparecer, sino encontrar los medios para desarrollarla, protegerla y que siga en pie la fauna.
Así es. Estamos en un momento crucial porque como que heredamos muchas instituciones o instituciones que ya no están, y ahora es el momento de crear otras instituciones. Entonces, nosotros que desde arqueología trabajamos con comunidades patrimoniales que están, van más allá de la normativa, es decir, básicamente defienden intereses colectivos. Entonces, detrás de eso es que se puede justamente reunir estos temas. Para nosotros, desde el Museo Arqueológico de La Boca, la visión del mar o la visión de ultramar tiene que ver con la historia de los inmigrantes, sin duda, pero también del comercio y de la navegación, de las aventuras, de tantas cosas, ¿no? De tantas historias de miles de empresas y de familias, que es bueno recuperarlas para también mantenerlas vivas, es decir, que vuelva a haber navegaciones.
Es que además, a ver, Marcelo, hubo muchos más siglos de movilización a través del mar que a través de la tierra, con ferrocarriles, con automóviles. O sea, hay muchísimos más siglos de historia de navegación para ser un medio de movilización de la gente y de traspaso y trasbordo de un lado al otro.
Absolutamente, sí, sí.
Porque pensemos que la navegación fue el primer medio, no caminando, que utilizó el hombre, ¿no? O sea, si no era a pie, era a través de una canoa.
Sí, 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 siempre al lado del agua, claro.
Claro, por eso digo, además el hombre siempre se acercaba al agua para tener su medio de vida, para asegurarse, hasta como una forma de orientación eran los ríos.
Sí, así es. Bueno, hoy en día hay una empresa que para nosotros es un ejemplo en Costa Rica que hace flete sustentable y entonces transporta carga, mercancías, pero con veleros y motor a batería. Y además la construcción de los mismos buques es totalmente sustentable. Con lo cual, eso, pensando en todo el área que tiene el delta nuestro, ¿no?, del Paraná, todas las diferentes secciones que está deshabitado, todo eso es realmente para hacer crecer una buena foresta de árboles que se puedan construir a futuro buenos buques, ¿no?, para este tipo de transportes a diferentes escalas. Este es el ejemplo de Costa Rica, que se llama Sail Cargo, es muy interesante y es sustentable económicamente y ambientalmente. Ese es el tipo de empresas que, más allá de la navegación para el turismo, ¿no?, que uno pueda pensar, o la recreativa, la conexión del transporte de mercancías nuevamente y reducir los costos del flete por el agua, son lógicas que funcionaron muchísimo tiempo, como estamos hablando, y tienen que volver a funcionar, ¿no?
Claro, por eso digo, o sea, el comercio durante siglos se hizo a través del agua. O sea, sí. ¿El automóvil cuánto tiene? ¿Dos siglos? Un siglo tiene el automóvil como tal, un siglo y medio, no sé, más o menos. Pero como medio de transporte,
sí, 1905,
que un siglo tendrá, 100 años, como sí. medio de transporte.
Así es.
¿Antes o era en carreta o era en barco?
No era en barco, sí.
Pero incluso antes de la carreta era en barco o a pie.
Claro.
Entonces, no, es cuestión de reflotarlo, es cierto. Y además que es mucho más económico, como vos decís, o sea, un flete, un transbordo de personas, ¿no? O sea, pensando en nuestro, en todo nuestro litoral, ¿cuánto tiempo ahorrarías o cuánto contaminación ahorraría uno si hiciera el recorrido a través del río en vez de las rutas?
Efectivamente, eso, bueno, hay que retomarlo, cada cosa tiene su lugar, ¿no? Nosotros vamos a tomarlo desde una agenda que también tiene mucho que ver con los jóvenes. Porque no sé si te diste cuenta, Beatriz, que los jóvenes vienen con toda esa agenda ambiental muy fuerte y que se sienten casi, conoces esta Greta Thunberg, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, sí, dentro de la juventud, de las generaciones más jóvenes, hay bastante conciencia, de alguna manera, del cuidado del ambiente, del mantención del ambiente, ¿no?
Sí, pero luego no tienen oportunidades para aplicar esos conocimientos.
Claro, sí, no, después en la práctica no lo encuentran, en la práctica no lo encuentran y por mucho que lo quieran hacer, no hay forma.
No, así es, así que ese es un poco el eje de trabajo para construir una agenda posible, porque, bueno, luego uno sabe que qué tipo de buques navegan por nuestro litoral, ¿no? Eso es, hoy en día hay páginas web que se dedican a mapear los buques, es decir, que uno puede ya ahí tener un panorama de lo que pasa y qué cosas no hay también, ¿no?
Claro, además, bueno, sabemos que nuestro mar y nuestros ríos son bastante complicados,
sí,
para traslado, para navegación, para todo, pero bueno, estamos en el siglo XXI y todas esas cosas son manejables y se pueden organizar.
Sí, 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 así es, sí, sí. Así que ese es el motivo, y estamos también en vísperas del 11 de julio, que es el Día del Riachuelo, con lo cual también esperando con auspicios poder que se abra la navegación.
Que se termine el juicio.
Así es, sí, sí, sí.
Y permitan la libre navegación por el riachuelo.
Efectivamente, un riachuelo que tiene unos altibajos, como estamos hablando de las características de cada curso fluvial, muy, muy grandes. O sea, tiene agua por algunas horas por día, ¿no?
Claro.
Es así, sí.
Y sí, pero digo, son como el puerto de Buenos Aires, tienen características uh-huh. particulares, el mismo Río de la Plata para navegarlo, pero bueno, si lo hicieron durante los siglos anteriores, con más razón ahora que hay más tecnología para poderlo aprovechar.
Absolutamente, sí, sí, sí. Así que esta idea de la alfabetización oceánica es algo que se usa mucho, pero nosotros lo tomamos especialmente como a partir de un ejemplo de la MAT, la Maritime Archaeology Trust de Inglaterra, que es el Trust de Arqueología Marítima de Inglaterra, que ellos están trabajando justamente estas mismas líneas. Claro, Inglaterra, Gran Bretaña, es un conjunto grande de islas también, ¿no? Entonces la cuestión del agua la tienen ya desde muy chicos. Pero nosotros también tenemos que adoptarlo, ¿no? Es decir, esa visión de conexión por el agua, sí.
Bueno, Marcelo, unos minutos que vamos a la primer corte del programa, porque ya pasaron, ¿viste? Ya se pasaron los 15 minutos del programa, sí. Así que vuelan y vamos a la primera canción y continuamos después.
Dale, dale.
ella fue el espejo de mi amor. Al irte tú cambió su luz, hundiendo en la sombra mi vida.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El mar, para estar en tema, fue la canción que escuchamos.
Sí, sí, el mar ahí muy bien.
Para estar en tema, ¿viste? Sí, musicalizarlo.
Fantástico. Muy bueno, muy bueno. Sabés que este es el evento de mañana, el 8 de junio, Día Internacional de los Océanos. También lo hacemos en perspectiva para el próximo Congreso Mundial de Museos Marítimos, que es en septiembre en Países Bajos. Y así llevamos una ponencia que tiene que ver con la conciencia de la madera, del uso de la madera para la navegación. Buenos Aires tiene una flota muy grande de barcos, de deportivos principalmente, claro, de madera. Pero eso está muy bien visto en todo el mundo hoy. Y a propósito de ello, los temas de acción climática nos van a permitir esta reunión, juntarnos con todos los latinos, porque sabes que en el Congreso Internacional de Museos Marítimos hay como el grupo de anglosajones y por otro lado los latinos, ¿no? Entonces con los latinos nos hemos juntado con los catalanes, con los italianos y bueno, por supuesto con todos los iberoamericanos. Y entonces vamos a reunirnos y desarrollar un nuevo paso para que ese sector iberoamericano o latino tenga nuevamente más fuerza en lo que es justamente el patrimonio marítimo. Algo que en estos congresos no participan tanto los franceses, porque los franceses se reúnen entre sí tantas veces y el patrimonio marítimo es tan fuerte también para ellos que parece que les alcanza o promocionan su propio saber, ¿no? Como son las ciudades portuarias también, todos estos temas. Así que este septiembre vamos a tener la oportunidad de tener una primera reunión con nuestros colegas de habla latina, de habla hispana, para trabajar estos temas de manera conjunta y enlazar a nuestro pequeño Museo Arqueológico de la Boca con grandes museos como son el de Barcelona o el de Génova, en temas comunes y que tienen todos que ver con el lenguaje, por eso insistimos con esta idea del alfabeto o de la alfabetización, porque hay que ponerle nombre y usar esas palabras para que se conviertan en proyectos y los proyectos también se conviertan en realidad.
No, además que hay que, digamos, hay que naturalizarlas las palabras, que lleguen a toda la gente y que la gente sepa de lo que están hablando y las conozca, ¿no? Es algo, hacerlo común, hacerlo popular para que también se vaya dando el cambio de mentalidad de muchas personas.
Así es, mira, mañana también vamos a oficializar una donación del capitán Vázquez, que nos donó una serie de banderines de la flota Elma. Banderines recordatorios, sí, ni siquiera son banderines para izar, pero de la flota, de los diferentes barcos y los nombres de los barcos, para tenerlos justamente, bueno, a la vista, para que la gente lo conozca, ¿no? ¿Cuál fue?
Los buques de nuestra flota mercante.
Los buques de la flota mercante, sí es. Así que hubo grandes transformaciones en los últimos cuantos años, ¿no? Pero hay que seguir con las transformaciones, es así.
Pero está bueno también esto de incorporar, ¿no?, al Museo de la Boca al resto de los museos del mundo, aunque sea más chiquito, más modesto, pero empezar a incorporarlo, sí, y a relacionarlo. Eso está buenísimo.
Sí, eso la verdad que para mí como profesional o para alguno de nosotros que podemos ir, se convierte en algo que es realmente es una fiesta de cumpleaños, ¿no? Ver otros museos tan grandes y con tantos recursos y poder estar conversando así cara a cara con sus directivos, conocer su organización. Sabes que en general los grandes museos del mundo tienen como directores contratados, son como CEOs.
Claro.
Y porque, bueno, cuentan con un directorio que dirige, estipula las políticas y luego hay una contratación de grandes equipos de trabajo, ¿no?
Hay presupuesto.
Hay presupuesto, sí. Y bueno, pero nuestro Museo Naval, por ejemplo, tiene
el Tigre está bárbaro. ¿Y quién lo conoce? Sí. ¿Quién se acuerda que está para irlo a ver?
Claro. Y bueno, eso es, hay que llevar a las escuelas, estar ahí, sí.
Pero hasta los buques. Mira, museos, Marcelo, los tenemos, sí, acá nomás, ¿y quién los visita? Ni siquiera, bueno, hay conciencia de que están, que los pueden ir a visitar.
Hace poco recibí una consulta porque había una invasión del espacio público donde está la fragata Sarmiento, donde directamente ya la cafetería que está al lado se estaba tomando los cañones dentro de la cafetería, ¿no? Una cosa bastante que bueno, que hay que hacer crecer. La Asociación Amigos de Buques Museo tiene que regenerarse en ese sentido, ¿no? La labor es muy ardua, pero hay que continuarla, ¿no?
Sí, además tendría que haber más buques museos. En lugar de desguazar y tirar los barcos, los más importantes, convertirlos en buque museo. Ahora están peleando la familia Sobral para mantener el alférez Sobral. No sabemos si está desguazado o sigue en pie.
Yo viajé en ese de Ushuaia a Isla de los Estados en 1986, en enero del 86, en el Sobral.
Sí.
Porque sí, iniciábamos una campaña de arqueología allá en Isla de los Estados. Y bueno, desde Beatriz, como se hablan muchos temas, es así, ¿no? Lo interesante es darle forma al proyecto. La fragata Sarmiento, yo no sé qué conocen ustedes, pero debería estar en, por lo menos su base, estar en seco. No estar en contacto con el agua para hacerle trabajos mínimos
de mantenimiento, que está bastante pobrecita. Hay unas cuantas maderitas están ahí medias, no me toques.
Claro, el cambio de cubiertas, ¿no es cierto? Sí.
Cuando estuve el año pasado haciendo la presentación de mi mapa naval, bueno, tenías unas cuantas maderitas que, o sea, hay que mantenerse, no puede ser que todas esas cosas se mantengan de la buena voluntad. Tiene que existir todo una política, ¿no?, de Estado para mantener todo eso o buscar otros medios, pero mantenerlo.
Sí, mira, hay un buque que estuvo raleado en el riachuelo, el Pekín, que era, bueno, era un velero muy, muy grande, que también se le puso a vapor, terminó en Nueva York como museo, allá sí lo recondicionaron todo en museo, y hace en estos últimos años fue devuelto a Hamburgo. O sea, Hamburgo, Alemania lo pidió, lo adquirió y lo restauraron completamente.
Claro.
Entonces los nuestros colegas de Australia también se preguntan, los grandes veleros, ¿dónde tienen que estar? ¿En el muelle o navegando? Bueno, yo diría que pueden ser las dos. En el muelle, en seco, o navegando.
Claro.
Porque eso es lo que justamente se preguntan los que todavía operan estos grandes barcos, ¿no?
Claro, los que están en condiciones para que puedan navegar, aunque no te digo que van a navegar todo el año, pero algún tipo de viajes especiales estaría, está bueno que se hagan.
Sí, todo es todo cuesta dinero, entonces hay que proyectarlo bien. Así que en esa función nos tenemos que abocar como sociedad para ver qué es lo que necesitamos a futuro. Y bueno, ahí hay que conseguir los recursos, ¿no?
Exacto, hacerlo sustentable.
Hacerlo sustentable, sí.
Bueno, Marcelo, repetile, por favor. Yo lamentablemente pensaba ir mañana, pero de golpe me enteré que tengo que dar una charla a las 3:30 de la tarde, que no la tenía programada, me avisaron a último momento de la semana pasada, así que no voy a poder ir porque voy a estar dando mi propia charla.
Bueno.
Va a ser sobre Elizabeth Chitty, va a estar relacionada con lo marítimo.
Sí, 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 qué bueno.
Sí, voy a darla en la Feria del Libro de la ciudad.
Bueno, la Feria del Libro de la ciudad, sí, yo voy el día lunes.
Vos estás el lunes, vos estás presentando tu libro el lunes.
El lunes, así es.
Sí, yo estoy mañana dando una charla justamente y elegí a Elizabeth Chitty como un modelo de mujer de marinos.
Mirá qué bueno, buenísimo. Bueno, te comento entonces, mañana en el Museo Conventillo Marjan Groom, que queda ahí en Caminito, realmente al ladito, a 50 metros del Caminito, sobre la calle Garibaldi, que es la que tiene la vía en el barrio de La Boca, ahí nuestro Museo Arqueológico de La Boca organizamos el Día Internacional del Océano, con una linda jornada de trabajo a partir de las 2 de la tarde en la calle Garibaldi, 1429. Así es.
Que hay que ir directamente, sin inscripción.
Sí, directamente, sin inscripción previa.
Bueno, y de paso decir que el horario del lunes, ya que estamos, aprovechá y decir que vas a presentar tu libro. La dirección después vamos a hablar, así que por lo menos da la hora.
Perfecto. Gracias a Mabel, la licenciada Mabel Roilanz, me invitó para presentar mi libro Navío de Aviso a Buenos Aires el lunes a las 13 horas estoy, así es.
Ahí en la Feria del Libro, tío, ahora como es la próxima nota, los demás detalles los damos en la próxima nota.
Fantástico.
Bueno, ojalá que mañana tenga mucho éxito, haya muchas personas. Yo te digo, repito, lamento no poder asistir, pero bueno. Las cosas, viste, que son así.
Son así.
Pero supongo que en algún momento se va a repetir, aunque no sea el Día de los Océanos.
Sí, sí, sí. Tenemos otra charla de los cañones, cañones navales. Nuestro artillero especialista ha estado trabajando un montón y, bueno, justamente mañana no podía, así que la haremos en otro momento.
Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo. Todo el éxito mañana y que logremos de tanto trabajar empezar a crear una buena conciencia marítima en nuestro país.
Totalmente, gracias Beatriz. Saludos gracias. A todos.
Gracias a vos. Pasamos a nuestra próxima canción.
Mar, golpéame la espalda pa' que me ayude a aligerar la carga. Sol, alúmbrame el camino pa' que me ayude a llegar al destino. Y que las olas guamayas le besen los pies, pa' que dé cuenta que todo esto es al revés. Y cuando en tus colores, mamita, alguien rompa en llanto, escucha, mamá preciosa, que para ti es su canto. Canto. Y si decides
decides llevarme y romperme en pedazos. Yo sé, mamita mía, que estar entre tus brazos, todo en la vida es un baile a tu ritmo santo. Dame sabor para darle y no perder el paso.
Mar, golpéame la espalda pa' que me ayude a ligera la carga. Sol, alúmbrame el camino
pa' que me ayude a llegar al destino y que las olas mamallos le besen los pies.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canto al mar es lo que estábamos escuchando y realmente interesante la nota del doctor Marcelo Weissel. Realmente va, es algo, una conciencia que tenemos que generar, una conciencia que tiene que empezar a surgir y que lentamente vamos viendo que aparece, es esa conciencia de mar, de agua, que tiene que tener nuestro país, no solo de tierra, y tratar de reflotar todo aquello que tiene que ver con lo náutico, para que el mar sea, o los ríos, que son tan importantes en nuestra geografía, sean también una parte importante en nuestra vida. Ahora, como segunda nota, vamos a poder hablar de la Feria del libro de historia de la ciudad. Mientras, esperamos comunicarnos con Pavel Roelands, que es la presidenta de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Que es quien nos va a contar de qué se trata. Yo les puedo adelantar que esta feria, que ya lleva, este año es la número 18, es una linda alternativa, para conocer un poquito todo lo que hay escrito sobre la historia de la ciudad y saber un poquito también qué es una junta de estudios históricos de cada barrio, teniendo en cuenta. Hola, Mabel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Mucho gusto escucharte.
Pues terminamos, digo, teniendo en cuenta, ¿no?, que nuestra ciudad tiene una junta de historia por cada barrio, siendo característica exclusiva de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así o no?
Sí, señor, de muchos países. Disculpame, pero estoy mal de la voz, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos.
No hay problema.
Sí. En muchos países no hay una junta de barrio.
De historia.
En momento se, claro, es barrio de historia, historias barriales. Y en algún momento se quiso ponerlo, ¿viste?, a disposición para todo el público. Eso, ¿viste? Pero bueno, somos de la Junta Central de Estudios Históricos, soy la actual presidente, muy joven de este tema, porque empecé recién el 16 de diciembre.
Exacto, asumiste esa fin del año pasado.
Sí, señora. Bueno, y estamos en pleno trabajo, estamos armando la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, la feria número 18, el laboratorio Desbase, es de la terminal de tranvía de Buenos Aires, ahí en Caballito, en Centenaria 777, inauguramos mañana, va del 8 de junio al 15, por la tarde, desde las 13 a las 17, todos los días.
Digamos, así te descansas un poquito, digamos que esta Feria del Libro se hace en esta fecha justamente para tener en cuenta la celebración del Día de la Ciudad, que es el 11 de junio, el Día de la Fundación de Buenos Aires.
Exactamente, 444 años.
Entonces, por eso la Junta Central todos los años repite esta Feria del Libro en la semana de la Fundación de Buenos Aires.
Sí, señora. Sí, señora.
Así te ayudo un poquito.
Sí, estoy muy mal de la voz.
Se nota, Mabel.
Sí, ya se me fue la fiebre y todo eso, pero no recupero la voz. Pero no importa, tengo mucha gente que habla por mí. Así que no me preocupe, y como yo no voy a disertar porque no se puede estar en todos lados.
No, lógico.
Entonces, claro, gente que conozco, que quiero y que sabe mucho de otras cosas, van a hablar por mí. Entonces, está en el programa, por supuesto, estas voces las abrís.
Sí, justo también hablaba con Marcelo Weissel y le dije que hiciera su publicidad para el lunes.
Él lo hace el lunes.
Por eso, le dije, bueno, de sí también ya estábamos hablando del Día de los Océanos y la jornada de mañana.
Claro, sí. Estoy muy ocupado por eso, toda la gente de la Barraca Peña y toda la gente de la costa.
En esa jornada.
En esta jornada, cuando yo también estoy en la costa, porque soy una de las pocas mujeres, soy la única mujer que navega el riachuelo.
Exacto, en esos viajes hermosos que ya yo lo he hecho y he llevado a muchos invitados para que lo disfruten, y todos estuvieron felicísimos de ese viaje que resultó y les parecía increíble.
Ha visto, y además hacemos también la sanidad cultural, porque hacemos una parada en la Barraca de Peña, donde Marcelo nos da las charlas de historia que son geniales, ella por su propio dueño, y después volvemos al Riachuelo, volvemos a Caminito, así que más o menos es un viaje que dura 3-4 horas, pero la verdad que contenta con las dos actividades que hago, el trabajo en el Riachuelo y presidencia de la Junta de Estudios Históricos. Además, este año tengo también la oportunidad de armar y organizar el Congreso de Historia.
Exacto, en noviembre. Este año cae el Congreso de Historia, que es cada 3 años, ¿no?
Sí, señora, me toca a mí. Esta es la primera vez que mudamos a la feria desde el centro de Buenos Aires, ¿no? Porque siempre ha sido en lugares muy caídos. Sí, claro, como...
Sí, los últimos años fue en el Club del Progreso.
En el Club del Progreso, claro. Antes en la Avenida de Mayo, sí. Antes en la Casa de la Cultura y en Bolívar 1. Pero bueno, siempre fue mi decisión. Lo comenté en el mes de octubre cuando me presenté para esta presidencia, de que la Junta tiene que caminar por los barrios, la Junta Central tiene que salir a los barrios. Así que ya lo estoy haciendo.
Exacto, y sí, prometí. Lógico.
Sí, lo prometí, lo hice. Creo que esta disfonía y toda la emoción que tengo, porque estamos armándolo ahí en lugares alucinantes. Bueno, a mí me encanta, soy una de las pocas mujeres de ferrocarrilera y de subtes. Cuando me recibí de museóloga, es una charla especial, y la verdad que me quedó en la mente. Me gusta mucho todo lo que sea sobre rieles, todo, me encanta. Así que estar hoy, toda esta semana, en esta base de laboratorio, en esta terminal de tranvía que tiene tanta historia, y viajar en el tranvía histórico, estoy la mitad de mi camino hecha.
Bueno, Mabel, toda la semana hay actividades a partir de las 13 horas.
Sí, señora.
Ahora, si la gente quiere conocer el programa, ¿dónde lo busca?
En Junta de Buenos Aires, Junta Central de Estudios Históricos. Ahí va a encontrar todo. Yo ya lo vuelvo a repetir esta tarde con la gente que se encarga de sistemas, para que salga a todos lados. Y si no, bueno, que vengan directamente mañana y todos los días a las 15 horas,
sí,
a las 13 horas.
Que vayan cualquier día a partir de las 13 y van a encontrar alguna actividad.
Todos los
por lo menos entre 13 y, sí, ¿qué? Sí, 16 horas.
Y 17.
Bueno.
De 13 a 17, porque hacerlo más tarde, estamos en invierno, ya las 18 de noche y la gente no sale.
No, está bien.
La forma de llegar, tienen los dos subtes, tanto por Avenida Rivadavia, bajar en Puan, y directorio,
sí.
la línea E, baja ahí en el Parque Chacabuco y camina en 2 cuadras. Y sábado, domingo, tiene el tranvía a partir de las 16, de 16 a 18. Así que toda esta semana vamos a estar de fiesta por el aniversario de la Ciudad de Buenos Aires.
De la Ciudad de Buenos Aires.
De la Fundación. Así que listo, trato de hacer lo mejor posible, y los expositores todos son de primera línea, o sea, todos gente que prácticamente no ha hablado nunca en estas ferias. Tratamos de no repetir a los escritores, a los que les gusta la historia, pero bueno, lo estamos logrando.
Exacto.
Hacer conocer nuestro trabajo, nuestro pequeño trabajo, porque hacemos esto, vamos al psiquiatra.
Y yo decía que bueno, que la feria es una linda oportunidad para que la gente vea lo que hay escrito, si se interesa, sobre la ciudad, sobre su historia. Pueden adquirir los libros a precios más económicos.
Muy económicos, libros y revistas, libros antiguos, y las revistas, la revista de la Ciudad de Buenos Aires, que son muy buenas, muy lindas, y a la que le gusta la historia, por poco precio. Además ya tiene un paseo ya histórico, porque ese lugar es un museo, la biblioteca también, y también el sábado y el domingo tienen el tranvía. Así que tenemos lindas actividades para que vengan a compartir con la familia.
Exacto, sí, porque es para toda la familia, o sea, realmente...
Para toda la familia, para los chicos, y que aparte tratar de inculcar a los chicos la historia sin repetirle ni números, ni fechas, ni nada. O sea, que la historia es de otra forma, ¿no? Se cuenta como un cuento y les va a gustar. Que de 10 chicos, 2 salgan gustando la historia, ya el trabajo está hecho. La mitad del camino arrancamos.
No, además conocer un poco nuestra ciudad y la historia de la ciudad, que también es bastante relativo a los conocimientos. Como hablábamos del tema del mar, bueno, también el para la gente, para los no es común saber la historia de la ciudad ni conocer los barrios de la ciudad con las riquezas que cada barrio tiene, ¿no? Porque en nuestra ciudad cada barrio tiene características y riquezas diferentes.
Absolutamente. Es una de las ciudades más lindas del mundo. Realmente he tenido oportunidad de viajar a otros lados y realmente es la ciudad más linda del mundo. Y este lugar es como que está, ves a la gente y no lo ve, como que está escondido, porque se empezó a abrir para la noche de los museos. Conocer por dentro el patrimonio que tiene es una maravilla. Y después, bueno, escuchar las disertaciones, ¿no? Y comprar nuestros productos.
Exacto.
A muy bajo precio. Y aparte, hay una lectura de primera línea. Realmente volví a revisar los libros y estamos haciéndolo. Nos sacamos una vez por año. Y la gente que es amorosa, que nos dona, porque esto es donación. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Nuestra única entrada es la venta de estas revistas y de los libros. Así que con eso pagamos los costos que tiene nuestra biblioteca personal, nuestra biblioteca que es nuestra, porque fue también una donación de una persona muy adorable, y tenemos sede propia ahí
en la calle Piedras.
En la calle Piedras 1417.
Ahora, la biblioteca, ¿no? Porque ese es un tema también desconocido, porque la Junta Central tiene justamente esa biblioteca.
Sí.
¿Cómo
con local propio.
Sí, en el departamento ese donde están, que pertenece a la Junta.
Sí, señor.
Por donación.
Sí.
Si la gente quiere ir a buscar información, ¿cómo lo hacen?
Estamos los lunes y los miércoles de 14 a 16, planta baja, departamento C. Y si no, también entra en patrimonio, en la Dirección General de Patrimonio, que nos están ayudando muchísimo con este tema, y hemos tenido visitas guiadas, y vamos a seguir haciéndolo para que la gente lo conozca, y sobre todo a las escuelas. Este año tenemos mucho trabajo y hasta ahora está todo fue todo efectivo, todo. La visita pasada vino mucha gente que no sabía que había una biblioteca ahí adentro.
Exacto, pero además es una biblioteca especializada, porque es una biblioteca especializada en la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
En los barrios, más específicamente en los barrios.
En los barrios, y bueno, además también salimos un poco, porque por ejemplo en los barrios está el Museo Sarmiento, bueno, tenemos también libros de Sarmiento, tenemos libros de la provincia de San Juan, todo lo que tenga que ver con ese personaje. Bueno, Belgrano, ya tenemos una biblioteca enorme con los programas de Manuel Belgrano y con el regimiento de Patricios, que es la custodia de ellos, lo mismo de San Martín. O sea, de las figuras importantes tenemos, no solo la ciudad, sino que también por qué fueron. pero sí es un libro de historia, son libros de historia. Hay que entrar en patrimonio y ahí, por empezar, estamos todos los lunes y los miércoles, 2 horas. Vamos a tratar de ampliarlo y patrimonio, vuelvo a repetirlo, nos está ayudando muchísimo para difundir este lugar, que no podemos abrirlo al público diariamente porque no está a la calle, es un departamento interno.
Claro, entonces, no puede ser biblioteca popular.
No puede ser biblioteca popular, pero sí está abierto al público para que nos vengan a visitar, armándolo con tiempo, y ahí estamos para recibirlos. Tenemos un material excelente, pero de primer nivel, matrimonio que no hay en ningún otro lado.
Claro, pues digo, porque es especializada, es una biblioteca donde el tema barrios es importante, amén de la historia general, pero el tema barrios, que no es fácil de conseguirlo en cualquier lado, ahí tienen, hay todo, hay artículos de distintos periódicos, hay los libros de todos los especialistas que formaron parte de la Junta Central y de las Juntas de los Barrios, que fueron escribiendo sobre sus barrios.
Todo el patrimonio, el patrimonio que es de diarios, es fabuloso. Hay una colección impresionante porque hay gente que se ocupó específicamente de hacer recortes de diario, pero desde, no sé, de muchos años. Ahí los tenemos todos, está todo bien organizado, todo bien patrimoniado, así que pueden venir y sentarse. Además, una cosa que no pasa en otros lados. Acá pueden venir, nosotros invitamos un café, un té, un mate, con una galletita para que la hagan tranquila, y no hay horarios. O sea, si a las 16 y no terminaban de revisar, bueno, no, nosotros no lo sacamos a la calle como de otro lado, te cierran la puerta.
Claro.
Eso es importantísimo. De la parte tranquila, seguro, silencioso, porque hay muchas bibliotecas que están en los clubes barriales, acá yo vivo, que es en Parque Chas, pero no se puede trabajar porque el ruido del club no permite concentrarse.
Mabel,
no pasa con eso. Sí.
Te interrumpo un momento, vamos a la tercera canción del programa y luego continuamos hablando.
Listo, ningún problema, gracias.
Gracias.
Tanto al mar, oh mar, 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 que se disipen las penas con este arroz. Que se me vayan los miedos escuchando tu cantar. Canto al mar, oh mar. Canto al mar, oh mar. Enséñame a vivir sin apegos, sin dolores, dejando el alma fluir, oh mar. Canto al mar.
Cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Por si no se dieron cuenta del nombre de la canción, Canto al Mar era su título. Bueno,
lindísimo. Bueno, me olvidé de decirte feliz día de la periodista.
Gracias. Gracias.
Hoy, hay que saludar a todo el mundo que hace, reportajes, escribe y se ocupa de las noticias.
Exacto, radiales. Porque es al periodismo radial, gráfico, o sea, televisivo, claro, o sea, todo televisivo. Tipo de periodismo en todos los medios.
Exactamente, toda la gente que divulga lo que se hace en otro lado, exacto, en el mismo lugar, ¿no? Eso es importantísimo.
Y sí, si no estuvieran los periodistas es un poco difícil hoy, ¿no? La comunicación y la información a la gente.
Es lo más importante, eso siempre, para mí fue siempre importante. Yo me acuerdo de lo primero que se hacía en casa, si no llegaba el diario, iba a buscar el diario en la esquina, prender la radio, saber de qué pasaba. Nosotros hemos vivido en el campo, en el Chaco, y allá la radio era, no a galeno, pero sí era con una batería, y se sabía que lo que pasaba en el resto de la ciudad, del país y del mundo. Si no lo hacen los periodistas, ¿quién lo va a hacer? Es una tarea muy noble.
Pues digo, pasa que en otros momentos de la historia era una cosa muy reducida a determinados grupos que tenían acceso a la información. Hoy, sí, gracias a Dios, a través de todos los medios, eso es de conocimiento público.
Exactamente, es un gran paso para la humanidad. Y hay distintos matices, o sea, se puede escuchar de distintos lugares qué es lo que pasa. O sea, la historia no la sabe una persona sola, la saben muchos. Cada cual lo que le tocó vivir.
Lógico.
Así que, gracias por llamarme. Estoy totalmente desarmada con la voz.
Sí.
Así que bueno, y yo decía, ahorita es Junta Central, y ahí se pica un lugar y sale todo lo que hacemos. Todo de todos los barrios está muy bien hecho. Así que para toda la gente que viene, solamente porque en Junta Central ya se abren todas las pantallitas.
Además, en internet. Además, es importante que la gente tome conciencia de que en su barrio seguramente hay una junta de historia, y entonces aquel que le interesa, que le puede querer saber sobre su barrio, sobre la historia del mismo, bueno, que trate de conectarse con la junta de historia de su barrio.
Claro, sí.
Primero, porque le viene bien a las juntas tener público, y lo necesitan, sí, porque para eso estamos, ¿no? Sí. Para que la gente se comunique y sepa. Y por el otro lado, para enterarse de la historia de lo más cercano, que es su barrio.
Ya, nada más cómo fue, cómo llegó, cómo lo hizo. O sea, muchas consultas son en qué barco viajó mi abuelo, mi tatarabuelo. Y lo sabe la gente de la Junta porque ha estudiado. Y entonces, por ahí no lo sabe todo, pero sí sabe quién lo sabe. Eso es lo más importante.
Claro, exacto.
Esas son consultas, ya, qué hubo acá, qué pasó, cuándo se fundó esta escuela, cuándo se inauguró, cuándo se abrió esta calle, la plaza desde cuándo está. Hay un montón de cosas que, si la gente dice que se aburre, que se ponga a mirar en su propia cuadra, y realmente va a encontrar un montón de cosas que no existen en otro lado.
No, además que te digo,
en directo.
Además que te digo, o sea, yo hoy justamente, mirá que uno vengo todas las semanas a la radio, y de repente empecé a caminar y había como una construcción acá sobre Bernardo de Irigoyen. Y entonces me detuve a mirar las dos casas que estaban al lado de la construcción. Y la miré y dije, pero mirá qué hermosa construcción arquitectónica, porque la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con mayor variedad arquitectónica. Y lo encontrás en cualquier barrio. Y acá había dos casas con unos balcones preciosos, todo un trabajo en su... Sí. Pared, en sus balcones, que uno, si uno va por otras ciudades del mundo y te parás y decís, uy, qué maravilla.
Y lo tenés al lado.
Y acá claro, lo tenés, bueno. O las cúpulas de Buenos Aires, o sea, hay un montón de bellezas en la ciudad, porque las cúpulas de Buenos Aires también son fantásticas.
Las cúpulas, las puertas, lo que uno tiene a mano, las puertas, las cerraduras de las puertas, los balcones, los adornos, levantar un poquito la vista, pero si no, a simple vista ya... Hay unas puertas preciosas talladas que son bellísimas, pero son bellísimas. Un trabajo en la madera y en las molduras. O sea, genial.
Sí, pero además de eso digo, tenés la construcción, la arquitectura antigua con la supermoderna, una al lado de la otra en el mismo barrio, ¿no? Y en la misma cuadra.
De todos modos, estoy a favor del grupo del cual trato de formar parte, que es Basta de Demoler, ¿no? Porque están tirando cosas abajo que no se puede creer la maravilla que se hizo en su momento y que vienen y lo tiran abajo, y no, es tremendo, cosas que no se van a recuperar jamás en la
está,
vida.
Claro.
Pero lo que tenemos hay que pelearlo y defenderlo, y solamente defenderlo es conociéndolo.
Exacto.
No se puede defender ni extrañar lo que no se conoce.
Bueno, Mabel, te libero, te dejo que recuperes tu garganta. Muchas gracias por igual por estar conectada con nosotros. Y bueno,
también
una propuesta más para la gente de Buenos Aires, para que asista y conozca de sobre su ciudad. Muchas gracias. Y
gracias, buenas tardes, saludos para
éxito.
Todos. Feliz día otra vez. Chao.
Gracias, hasta luego. Estamos entonces acá en este programa, que digo, hemos encontrado dos propuestas y dos cosas, dos situaciones interesantes. El que le quiere ir a las jornadas en el Museo Arqueológico de La Boca, a la jornada sobre el Día del Océano, pueden acercarse mañana sin ningún problema. Y aquellos habitantes de la ciudad que quieran saber sobre nuestra ciudad, pues bueno, tienen toda una semana de feria de y exposición del libro de historia de la ciudad, pero además hay una serie de charlas y de situaciones muy especiales que pueden brindarles un acercamiento diferente a la ciudad de Buenos Aires. Y se nos va acabando el tiempo sobre en este programa. Vamos terminando entonces con Bitácora. Espero les haya resultado interesante. Y como siempre, la próxima semana los esperamos a las 16 horas por Radio Amadeus en Bitácora. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.